Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Amigos, gracias por continuar compartiendo la 96.7 de Clásica Nacional. Aquí estamos junto a Fabio Caputo Rey para presentarte novedades artísticas de nuestros guitarristas compositores argentinos. Hoy con la actuación de Guillermo Risotto, colega radicado hace ya varios años en Europa. Saludamos a Fabio Caputo Rey, que nos espera en línea desde Valparaíso, Chile. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Muy contento de estar nuevamente en una edición de Segovia Yupanqui, y hoy con un programa muy interesante, porque ¿qué artista verdaderamente interesante que es Guillermo Risotto, ¿no te parece?
Sí, mira, tuve la experiencia de conocerlo así a través de una videollamada. Y me cabe un término para dar a entender cómo es Guillermo. Es una persona luminosa, una persona que sabe dónde está ubicado en el mundo artístico. Tiene en claro, digamos, el camino que tiene que hacer. Y es un intelectual de la guitarra. Yo te diría que es un placer charlar, dialogar con él. Y bueno, lo vamos a poder comprobar con el reportaje que le hicimos, porque él actualmente vive en Barcelona.
Sí, todo esto sin desmedro de su juventud. Es un guitarrista muy joven para el camino que ha recorrido, partiendo de su Rosario natal. Y esto me hace acordar a la serie de audiciones recientes que hemos tenido de antología de guitarristas rosarinos, y él podría haber formado sin desmedro parte, digamos, de esa antología. Un guitarrista que sí, que se formó en Rosario, pero que en cuanto llegó a París en 2003, como vos acabas de decir, con una claridad artística y de pensamiento, él se dio cuenta que tenía que estar ahí para poder desarrollar funcionalmente y enteramente su capacidad artística. Si tenemos en cuenta que es un artista tan joven, porque apenas creo que llega a los 40 años, o sea, ya tiene 12 discos compactos, la búsqueda permanente de él de extender la paleta sonora de la guitarra, pero lo hace con buen gusto, o sea, tratando de lograr toques sutiles de las cuerdas, esas intensidades diferentes, que me hacen acordar a lo que decía Dionisio Aguado hace más de 200 años, que con la guitarra se puede generar una riqueza de sonoridades, que es inconmensurable. Y por momentos Risotto nos hace pensar, cuando lo estaba escuchando sus grabaciones, todavía me hace pensar que todavía se pueden descubrir nuevas formas de tocar la guitarra. En su música hay más climas sonoros que formas musicales estrictas, y muchas de sus composiciones hacen referencia a los fenómenos de la naturaleza, que se ve que es lo que a él le toca en su inspiración. Esos títulos como La abundancia del cielo, Sol de medianoche, El agua que manda, Gato de agua, Chacarera de las piedras, Resolana, El sonido del paisaje, son todos títulos que justamente señalan cuál es su fuente principal de inspiración. Y él ha dicho más de una vez en un reportaje que él ya desde pequeño se sentía motivado por todos los sonidos que escuchaba a su alrededor, que él buscaba de sentarse en el suelo y escuchar lo que ocurría a su alrededor para inspirarse. Y eso evidentemente lo está traduciendo de una forma que yo diría que ya es un joven maestro de la guitarra y que puede llegar a alturas de maestría muy, muy altas.
Yo creo, Fabio, que podemos sintetizar también esta charla con las palabras que son avaladas por Juan Falú y Carlos Moscardini, que debe ser un orgullo para él, que estas figuras que ya han transitado un gran camino en la composición tienen algunos conceptos muy claros sobre Guillermo Risotto.
De hecho, Juan Falú dijo: escuché el disco una vez y no necesito volver a escucharlo para terminar mi comentario. Solo necesito volver a escucharlo para aprender a vivenciarlo. Una gran obra hecha por Guillermo Risotto, mis felicitaciones. Ese fue el comentario de Juan Falú. Pero también tenemos el comentario de otro prestigioso compositor argentino y guitarrista, que es Carlos Moscardini. Moscardini dijo: Guillermo Risotto, en su maravilloso álbum El sentido del paisaje, continúa expandiendo el horizonte de la guitarra argentina con creatividad, con los avances estéticos en el tratamiento de la armonía y con una sensibilidad notable en el manejo de las posibilidades sonoras de la guitarra.
Yo creo que ya con estos conceptos nuestros amigos oyentes estarán con muchos deseos de conocer la música de Guillermo Risotto. Muchísimas gracias por el comentario, Fabio.
A vos, Sebastián, y en cierta forma envidio sanamente esta conversación que has tenido con el propio compositor Guillermo Risotto.
Thank you. En un espacio dedicado a guitarristas compositores argentinos, Guillermo Risotto nos entregaba su canción Litoraleña y se escucha el río y por último Carnavalito.
De Segovia a Yupanqui, aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Ahora sí, estamos en comunicación directa, Buenos Aires, Barcelona, con Guillermo Risotto, que hemos escuchado algunas obras de él y, por supuesto, nos interesa conversar con este compositor argentino radicado en Europa. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, buenas tardes. Estoy muy contento aquí desde Barcelona, pudiendo ser parte de Segovia Yupanqui en Radio Nacional Clásica.
Nos interesa conocer al compositor, al músico, y debo agradecer públicamente que hace un largo tiempo atrás el académico Héctor Julio Miglerini me habló de Guillermo Risotto. Y tengo que ser sincero, no tenía conocimientos de este músico que está teniendo su trascendencia. Y bueno, nos enteramos que hace ya largo tiempo que estás radicado en Europa.
Sí, hace 15 años que estoy ya radicado en Europa.
¿Qué te motivó en radicarte en Europa y no seguir aquí en el país?
Bueno, no fue ni una cosa ni la otra, digamos. Para mí la razón de haber viajado a Europa fue 3 años antes de haber venido, es decir, año 2003. La UNESCO me otorga una beca para estudiar composición en Francia. Composición de música contemporánea, música electroacústica específicamente, nada al menos aparentemente conectado con el mundo de la guitarra. Digo aparentemente porque años después yo me daría cuenta de que eso me influenció mucho a mi manera de entender el sonido del instrumento. 3 años después de esa beca, vengo de gira a Europa con mi disco, mi primer disco de guitarra, solo guitarra. Y es ahí, en el medio de esa gira, en donde decido quedarme por un tiempo en Europa. Y ese por un tiempo se transformó ya en 15 años.
Quienes hemos estado siguiendo tus discos compactos, que son varios, tenés como 15 discos grabados, pero de guitarra hay 3 muy importantes, de los cuales uno han sido prologado por Carlos Moscardini y Juan Falú. Y este carácter folclórico que tienen tus obras, seguramente más que del tango, por lo que yo percibo, esa identidad que tenés con el folclore. Teniendo en cuenta que sos un músico muy joven y que generalmente los jóvenes no se acercan a la música nuestra de raíz folclórica, ¿qué te impulsa o cómo fue esta iniciación en el mundo folclórico?
Antes que nada te agradezco, esto Yupanqui lo diría, antes que nada te agradezco el piropo de decirme que soy joven, cuando ya ando por los 40, eso se agradece. Por otra parte, claro, solo guitarra, mi primer disco oficial, digamos, mi primer disco público con un carácter, con una personalidad que es ese disco, muestra eso que muy bien decís, es mi propia visión de lo que el folclore argentino y latinoamericano producía en mí, y por ende yo lo pude volcar como podía y como supe y como sentía, sobre todo en ese momento, hace 15 años atrás. Casualmente solo guitarra cumple 15 aniversario este año, en este mes, de hecho, si no me confundo, dentro de 2 días, lo cual es muy significativo. Ese disco no fue intencionadamente un disco de folclore. Se fue dando. porque yo, como bien te decía antes, estaba en la música contemporánea, estaba en la música experimental, en la música electroacústica, y a la vez iba escuchando otras músicas del mundo. Y en el caso de este disco, quizás cubre un periodo de inspiración y de creación en donde estuve mucho en contacto con muchísimos músicos del folclore, sobre todo argentino. Y es ahí donde también aparecen esas semillas del folclore y aparece, si se quiere, una comprensión de que hay una identidad del origen que es importante llevarse a cualquier lado donde uno vaya. Entonces, para mí también tenía que ver con una especie de intuición ética, de decir, bueno, si esto va a ser mostrado afuera, que es lo que yo quería, si esto quiero que trascienda Argentina, quiero que trascienda América, tiene que tener esa identidad, pero tiene que tener un vuelo y una apertura y una especie de permeabilidad con el afuera, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, sí, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra charla, vamos a ir a la música. Esto es De Segovia Yupanqui por Clásica Nacional. Estamos compartiendo con Guillermo Risotto, guitarrista y compositor argentino, que en estos momentos se encuentra radicado en Europa y estamos descubriendo su mundo interior.
Thank you.
el guitarrista argentino Guillermo Risotto nos ofrecía Cueca de la Libertad, obra que le pertenece. Continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui por Clásica Nacional, hoy con la visita del compositor rosarino Guillermo Risotto. Guillermo, uno tiene que tener un paisaje interior, decía Yupanqui, para poder componer. Y es así que hay una hermosa anécdota que cuando él se encuentra con Ariel Ramírez, que le comenta al maestro Ramírez que se quería dedicar a la música argentina, Atahualpa saca un dinero y le dice: váyase al norte y vea el paisaje de la naturaleza y de la gente, y después sí empiece a componer, es decir, lo vivencial. Tenés algunas obras como el Yarabí, el Guayno, el Carnavalito, que responden a esa región del altiplano. Te hago una pregunta concreta. ¿Has absorbido ese paisaje? ¿Fuiste a esos lugares para poder hacer estas obras?
No fui antes de hacer estas obras, la verdad. Ahí yo hablaría de algo que recién ahora estoy como empezando a entender mejor, que es la sensibilidad de cada uno y también la historia de cada uno. Yo recuerdo que, así como me pasa con el chamamé y con la música litoraleña, me pasa con la música andina, que hay algo ahí que en cuanto empieza a sonar o yo estaba en contacto con imágenes, videos o discos de recopilaciones de Leda Valladares o cosas así, había algo que me empezaba a dar como un escalofrío en el cuerpo, como una sensación de que yo sabía muy conscientemente qué estaba pasando ahí. Al punto de que cuando hago el Carnavalito, se lo muestro a un amigo santiagueño y me mira serio y me dice: Chango, parece que hubieras vivido ahí. Entonces, para mí hay una parte que considero que es real, de que tenemos que vivenciar, pero yo creo que después hay otra que está en el inconsciente del origen de un, o sea, de alguien que nace en un lugar, porque por ejemplo yo tampoco nací en una familia en donde la música litoraleña esté presente en lo cotidiano de mi infancia, pero sí estaba presente en lo cotidiano de la infancia de mi madre. Entonces, esa especie de, digamos, de memoria celular, digamos, yo creo que es inevitable, eso está. Y después está algo que para mí es paisaje, que es los sonidos que uno escucha. Entonces, siempre pongo el ejemplo que me parece como muy claro de cuando un africano toca la guitarra, esa guitarra suena a una cora, que es el sonido que tienen en su, digamos, en su experiencia. Y por ende, cuando tocan la guitarra, hacen sonar esa cuerda pulsada como si fuera una cora. Entonces, a nosotros, si nosotros venimos con esos sonidos que hemos escuchado en discos de música litoraleña, de música andina, hemos escuchado a gente como Falú, y gente así, hay un inconsciente colectivo que es consciente a través de las expresiones artísticas, como en este caso, que hace que suene así. Entonces, esto para explicarlo rápidamente, yo conecté con la sensibilidad y con lo vibratorio que pasaba en mí para componer esas músicas. Después fui a corroborar si eso era acertado o no, y me pasaron muchas vivencias muy positivas que me hicieron entender que era acertado desde el punto de vista de que era mi propia experiencia o mi propia manera de hacerla, digamos.
Hacemos una pequeña pausa para ir al encuentro de la música y continuamos dialogando con Guillermo Risotto, nuestra visita de esta tarde. Thank you. Guillermo Risotto, en nuestro ciclo Guitarristas Compositores Argentinos, nos brindaba su tema Criollita mi alma, Yaraví.
Desde hace 39 años, de Segovia a Yupanqui, por la 96.7, Radio Nacional Clásica, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui, bueno, con Guillermo Risotto, por supuesto, y nos hemos quedado pensando en todas estas vivencias que él nos está comentando sobre su música y sobre el paisaje interior. Y creo que sería interesante también saber cómo es tu mundo compositivo, desde qué lugar. Siempre tengo esa curiosidad, la buena curiosidad, no el curioso, sino la curiosidad de saber cómo es el compositor, desde qué lugar empieza una melodía a crecer o a nacer en su vida. ¿Es desde el dolor, desde la alegría, desde un hecho cotidiano, o se propone hacer algo y empieza a jugar con el instrumento? ¿Cómo es tu caso?
Por supuesto que todas esas músicas vienen de una experiencia, eso es así, sea una experiencia de alegría, o de dolor, pero en mi caso, mientras que vienen de esas fuentes, pasan a ser algo que yo necesito para sanar. Suena un poco místico, pero a lo largo del tiempo me voy dando cuenta de que mi música en cierta manera es algo que a mí me hace bien al cuerpo, digamos. Por ejemplo, composiciones como La Abundancia del Cielo, La Abundancia del Cielo o Soltar, que están en mi tercer disco de guitarra, La Eterna Memoria, son composiciones que estaban muy conscientemente hechas como antídotos. Lo dicen los títulos, La Abundancia del Cielo. ¿Qué es La Abundancia del Cielo si no la implacable infinitud de posibilidades de ser feliz? Entonces, triste, si estás un poco cabizbajo, mirar el cielo es como que no te queda otra opción que entender que hay mucho más que lo que te está pasando, digamos, ¿no? Y soltar es lo mismo, soltar es esa música que yo necesité para poder acompañar, es como la banda de sonido del proceso de soltar algo. Todo esto es la explicación mística, visible y espiritual de esa música. Después hay un montón de información técnica que sucede, que esto lo aclaro porque muchas veces me dicen que me pongo en el lado místico nada más y que parece que toda la otra parte técnica y musical no existiera, y existe, tiene que haber un balance. Y en el caso de Soltar, por ejemplo, hay influencias de danzas griegas, hay estudios, investigaciones sobre eso, ya trasciende lo que es la música latinoamericana, si bien sigue sonando criolla esa guitarra.
Aquí hay un tema que me interesa por el título, Te veré en las piedras. ¿Qué es lo que vamos a ver en esas piedras tan importante, tan yupanquiano? Piedra y camino, como la obra de Yupanqui. Para Guillermo Risotto, ¿qué es Te veré en las piedras?
Siempre pienso que las piedras son uno de los soportes de información más antigua de la humanidad. Ese tema es un huayno. Te veré en las piedras es un huayno que compuse para el disco Solo Guitarra, y luego no se incluyó y lo puse en el sentido del paisaje. Y el título es eso, es Te veré en las piedras. ¿A quién veré en las piedras? A mis ancestros, a la gente que está antes que nosotros, al recuerdo de un amor, a las casas de piedra, te veré en las piedras, te veré en casa, para bajarlo un poco más a tierra. Ese título, a mí me gusta muchísimo encontrar títulos sugerentes que nos dan amplitud de interpretaciones. Entonces ese título me parecía eso, es la piedra, la piedra, el adobe, son características del paisaje de un lugar, pero a la vez son el soporte de información del mundo entero. Las runas rupestres, todo lo que está pintado hace 15.000 años o 15 millones de años, o sea, un montón, es como que todo está ahí, ¿no? La piedra tiene una energía, tiene una trascendencia casi inmortal, digamos, comparándola con nuestra trascendencia como seres humanos. Por eso, te ver en las piedras.
También me interesa otra pregunta, Guillermo, con respecto al paisaje. El CD que estamos compartiendo se llama El sentido del paisaje. ¿Cuál es el origen de este nombre?
Mira, ese disco y ese título, ese disco se graba cuando yo me voy de Argentina. Yo me iba con la música de solo guitarra en la mochila y me iba de Argentina a tocarla por el mundo. Era eso la gira que me trajo a quedarme aquí. Entonces, visitar países como Alemania, Noruega, Japón, Italia, Bélgica, etcétera, etcétera. Y en esos viajes tenía la oportunidad de probar esas músicas enfrente a oídos e idiosincrasias distintas a las nuestras. Eso para mí es súper informativo, es súper interesante porque ahí ves cosas que uno no las atiende porque son costumbres o porque son evidentes o porque son comunes y empezás a ver esos detalles que luego hacen el lenguaje, etcétera, etcétera. Y en este caso, claro, el sentido del paisaje fue justamente esa reflexión de decir, ok, hay un paisaje que es ese paisaje de infancia, ese paisaje de origen. Después hay otro paisaje que es ese paisaje que uno empieza a encontrar en otros lugares, en otras visitas, en lugares en donde uno se siente completamente extraño, o sea, y no podés leer ni siquiera el paquete de un sachet de leche en el supermercado. Todo eso es importante y para mí me da información sobre cuál es el sentido del paisaje. En definitiva, después el sentido del paisaje es esa decantación de todas esas experiencias sumado a los recuerdos del paisaje de uno, de infancia, todo eso mezclado y hecho música. Y por eso ese título, todas esas músicas que están ahí, que como verás son muy folclóricas, Triunfo, El Corazón, Gato de Agua, Te Veré en las Piedras, como hablábamos, El Gato sin Cabeza, Milonga, todo eso después fue experimentado y probado enfrente a oídos ajenos. Me acuerdo en Japón, mi primera gira en Japón, y hacer un arrastre bien criollo con la guitarra y escuchar en el público que un gesto como... Y yo decía, qué fuerte, para nosotros eso es algo yupanquiano, eso es algo normal, y no nos detenemos a amarlo más. Te vas a un lugar ajeno y eso ya es... Ese detalle es un mundo, por eso hay otro disco en donde hay una composición mía que se llama Cada Detalle Un Mundo. Por eso el sentido del paisaje es eso, es lo que significa para cada uno de nosotros como personas, compositores, músicos, melómanos, es eso. O sea, espero haber respondido a tu pregunta.
Tu despedida aquí en De Segovia, Yupanqui, Guillermo.
Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio. Y espero que disfruten de la música y gracias nuevamente por este espacio.
Gracias, Guillermo Risotto, por tu valiosa compañía y vamos a brindar de este músico rosarino radicado en Barcelona una placentera selección de música argentina. Te Veré en las Piedras, Aire de Huayno, Triunfo del Corazón y por último Gato por Liebre. Thank you.
Thank you.
Cerrando este encuentro de hoy con Guillermo Risotto, nuestra visita de esta tarde aquí en De Segovia Yupanqui nos brindaba de su autoría Tevere en las piedras, aire de huayno, Triunfo del corazón, aire de triunfo y por último Gato por liebre. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 18 horas, como siempre, por la 96.7 Clásica Nacional. Ya viene Diego Fisherman con su espacio La Discoteca de Alejandría. Que tengan todos muy buena semana. Chau, chau.
De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.